A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. ¿Qué le parece si hoy hablamos del Premio Nacional de Derechos Humanos 2022? Se trata de la sexta entrega de este premio, que es un reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, más conocido como el INDH. Y yo quiero hablar sobre este premio porque me importa mucho saber qué mujeres, qué hombres están siendo candidatas, candidatos a este premio, porque reconocer a gente que lleva años de años de años jugándosela por los derechos humanos, que lo hizo en dictadura, en los inicios de la transición, durante la transición, que nunca han dejado de trabajar por aquello, no es poca gente, y de repente pues, alguna de ellas podría contar con este premio, así que he tomado mi micrófono y me he trasladado hasta la casa, ¿qué le parece?, de una candidata. Acompáñame. Estamos junto a Fanny Poyarolo. Nuestra invitada es médica, psiquiatra, una de las fundadoras de la organización Mujeres por la Vida, creada en tiempos de dictadura. Fanny Poyarolo es defensora de los derechos humanos desde tiempos de la dictadura. Es candidata al Premio Nacional, como señalaba, de Derechos Humanos 2022. Y estamos aquí en su casa. Yo estoy, me siento feliz aquí. Además, me ha dado un tecito. Estoy muy contenta. Fanny, muchas gracias.
Hola, Vicky. Muchas gracias a ti. Una tremenda alegría de tenerte aquí en mi casa, de tomarte tú un tecito, yo un cafecito. Y vamos a conversar de algo que para mí es ya un regalo. Yo ya me siento regalada. Ya me siento no con el premio. Ustedes me han premiado, ¿no? Quienes están diciendo que yo lo merecería. Gracias, Vicky.
Sí, claro, hay un reconocimiento que ya forma parte de una suerte de alegría en el fondo del alma, ¿no? De ser reconocida. Fanny, no sé si puedo decirlo en radio, si no puedo usted me dice y lo borro. Usted tiene 87 años.
Sí, eso.
¿Lo puedo decir?
Pero perfectamente. Yo me llevo bien con la vejez, no, nos entendemos, creo yo. Así es que no solo tengo problemas, sino me gusta decirlo. Me gusta decirlo porque quitarse lo que es, como sentirse mal con esta etapa de la vida, es la etapa, ¿no? Quizás la última etapa, o quizás la última pueda ser más con un freno a esta actividad que yo tengo, pero estoy bien activa, la vejez me trata bien, ¿sí?
Sí, se le nota, además físicamente está muy bien. Bueno, usted viaja por aquí, por allá, por diversas regiones del país. Yo he tratado de entrevistarla, pero no, que está en Calama, no, que está aquí, no, que está allá. Usted visita organizaciones, instancias, conversa con la gente, con sus integrantes, va recorriendo, mirando, nunca deja de estar atenta a lo que pasa en el país, en sus distintas regiones. Yo me pregunto cómo hace una mujer de 87 años para tener tan buena salud y esa energía, Fanny.
Yo creo que son las ganas, eso que uno recibe. Lo que uno recibe, ese intercambio. Imagínate, es cierto, ayer estuve en Chillán y hace 3 días estuve en Calama, en Tocopilla y en Iquique. Y la verdad es que no me sentí en ningún momento cansada porque estaba permanentemente recibiendo, ¿no? Entusiasmo, recibiendo información, recibiendo saberes, conectándome con las preocupaciones, pero también con los afectos, con las alegrías. Y con los intereses. Entonces, la verdad es que con el dormir bien, haberme alimentado bien a mis horas, normalmente, y habiendo dormido muy bien en las noches en que estuve por allá, al otro día estaba con esa misma energía. Creo que pasarlo bien con lo que uno hace, me parece a mí, que es lo que te permite estar como realimentándote a través de eso, pasarlo bien, estar contenta con lo que la vida me permite hacer y por lo tanto me permite recibir.
Claro, esa es la mejor vejez, porque duda cabe. Más de alguien me dice, pero Vicky, ¿hasta cuándo vas a andar con el micrófono? Y yo digo, ojalá hasta mi último soplo de vida, porque yo tengo una pasión puesta en el hacer radio. Además cierro los ojos y me imagino a la gente que nos está escuchando en algún borde costero, arribita en la cordillera, en el desierto, cerquita de lagos, de ríos, por allá por la Patagonia. Es muy lindo eso, así que claro, comparto plenamente. Fanny Boyarolo, desde 1975 usted se dedicó por entero, bueno, puede que el 76, a la atención psiquiátrica de quienes habían sido víctimas de la represión y la tortura en tiempos de dictadura. Lo hizo desde la Vicaría de la Solidaridad y desde la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, más conocida como FASIC. Desde allí usted trabajó como médica psiquiatra apoyando a familiares de personas detenidas, desaparecidas, ejecutadas políticas, presas políticas, relegadas, retornadas, y también a personas que sufrieron prisión política, tortura, pero que lograron sobrevivir. ¿Cuánto ayudaba a sobrevivir, me gusta esa palabra, esa cruenta dictadura cívico-militar de Pinochet, trabajando por sus víctimas, así fuese de alto riesgo el hacerlo, ¿no? Es rara la pregunta, pero igual, ¿cuánto la ayudaba usted misma a sobrevivir la dictadura sintiéndose tan útil en días tan duros?
No, tiene toda la razón, me ayudaba mucho, muchísimo, porque yo sentía que estábamos reparando heridas que no eran heridas compartidas, todos estábamos profundamente heridos, ¿no? Y al tener la posibilidad de estar yo sana, ser médico, tener las aptitudes, digamos, para poder ayudar en esto, para poder acoger ese dolor, ¿no? Para darle confianza para que se expresara, sentía yo que estaba sirviendo a una lucha, sirviendo a todos los otros, a la que estaba ahí, a la víctima, a esa madre, por ejemplo, que perdió, que tenía a su hija desaparecida, nunca más apareció, pero era su única hija, con su primer embarazo, una madre soltera que había criado a esta mujer y que ya era una profesional. En fin, era como la pérdida de todo. Y ahí sí, poder estar ahí junta y sentir que ella de alguna manera, al hablar, al expresarse, al llorar conmigo, de alguna manera estaba reparando, le estaba permitiendo vivir, le estaba permitiendo no autodestruirse. Me hacía sentirme a mí, ¿no?, reparando las pérdidas cercanas que yo había tenido, reparando el dolor de todas esas heridas que sentíamos día a día. O sea, nos estábamos apoyando mutuamente, ¿sí?, mutuamente, era muy brutal. Fíjense con esta madre que yo recuerdo, en un momento yo sentí que quizás yo en el lugar de ella no era capaz de sobrellevarlo, que no era capaz de sobrevivir. Y me imaginé, me identifiqué con ella pensando en mi hija, en una de mis hijas, mi hija menor que había estado grave en algún momento de su vida. ¿Cómo yo podría vivir lo que ella estaba viviendo? Y tuve la sensación que me derrumbaba. Me tuve que sostener en el escritorio. Y le pedí a ella que me esperara un poquito, porque tuve que pararme, salir de ahí, sentarme con una compañera que estaba afuera, ¿no?, y decirle, ayúdame a sobrellevar esto. Dame un cafecito, dame algo para poder volver a ayudarle. Era esa la profundidad de las heridas, era ese el dolor.
Claro. Yo cuando yo formaba parte del movimiento feminista, la Casa de la Mujer, La Morada, y en más de alguna oportunidad estuvimos juntas en la calle, en dictadura, manifestando y todo. Yo ahora tengo 66 años, usted tiene 87, y usted es alta, pues, Fanny, una mujer alta, grande, claro, grandota, claro. Y yo cuando la veía en la calle y venían los pacos, y uno corría como loca. Yo la miraba y yo decía, ¿cómo no le da miedo a la Fanny? Porque destaca por sobre el resto por su altura, por su composición corporal, pero también por el rol, entre comillas, público que jugaba, atendiendo mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿No le daba miedo, Fanny?
Es que estando juntas, uno, la verdad es que el miedo lo supera porque vienen otras emociones. Íbamos juntas, ¿no es cierto?, tomadas de las manos. íbamos juntas y juntos compartiendo el limón, compartiendo, ¿cierto? Claro, íbamos juntas y juntas en algo que sentíamos todos colectivamente que era tan importante. En ese momento yo sentía que de alguna manera le estábamos ganando al dictador, golpeando de alguna manera. Y juntas y juntas nos estábamos cuidando, entonces nos guiábamos, ¿no? Yo recuerdo, entonces la verdad yo no sentía miedo, sentía como una especie de entusiasmo por hacerlo bien, ¿no es cierto?, por escaparnos de los carabineros, porque esa fuera una buena marcha, porque estuviéramos todos bien, porque no cayera nadie, y que sentía que todos nos estábamos ayudando, y a mí también me estaban ayudando. Entonces fíjate que yo volví a mi casa más sana emocionalmente que cuando había salido, de verdad. Me sentía más sana, me sentía más viva, me sentía con mi salud mental perfecta.
Claro, la gente que nos está escuchando y que tiene esa experiencia de pertenecer a una organización chiquitita, grande, una junta de vecinos, un centro deportivo, cuando menos una organización feminista, no sé, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Claro, cuando uno se siente parte de un plural, hay algo ahí que cambia. Pero usted no solo salía viva de esas manifestaciones, sino que volvía a un lugar de trabajo complejo. Para la dictadura no era bien visto, obviamente, que hubiesen profesionales del nivel suyo jugándosela todos los días, atendiendo gente. A eso me refiero, si eso no le daba miedo.
Bueno, es que mira, ya ahí nosotros, la verdad, los médicos y los psicólogos, los profesionales, tuvimos algo que los argentinos, por ejemplo, no tuvieron, los uruguayos tampoco. Tuvimos un respaldo y tuvimos una iglesia que en ese tiempo era una iglesia muy notable, muy notable. La iglesia se la jugó por la vida, por la justicia, se la jugó por las víctimas, contra la dictadura en la práctica, bien. Entonces, la verdad, yo creo que primero tenemos que reconocer eso. No estábamos solas, no estábamos en clandestinidad, ¿no?, haciendo las cosas. La dictadura tenía que respetarnos. Yo siempre me jugué a eso, ¿no? Me jugué a que, bueno, cuál era el riesgo que estábamos corriendo. La verdad es que ese respaldo, y ese que era de la Iglesia Católica, pero también en el caso de la fundación que nos respaldó en el programa. Ese programa lo tuve que redactar y enviar a Ginebra, a la fundación, ¿no es cierto?, de un día para otro, para que nos arrendaran un local, para que nos dieran la posibilidad para armar este equipo médico psicológico. Entonces, yo la verdad es que cuando uno siente que no está sola, ¿no?, cuando uno siente que somos más, cuando uno siente que en eso hay lazos muy fuertes, no hay, el miedo se supera. Es la soledad lo que hace mal. Esta cosa de estar distanciado, de tener miedo, desconfiar de los otros, de no tener esos lazos, ahí los teníamos.
Es muy cierto eso que usted dice. Cuando habla, solo quiero decir que cuando usted habla de la fundación, se refiere a la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, el FASIC. Ahí usted crea un programa de apoyo, ¿no es cierto?, y lo dirige, en fin. Por eso digo, usted tiene una larga, larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Fanny, a propósito de esto, hablar y trabajar por los derechos humanos en dictadura era una cosa. Hacerlo en transición, sin duda marca diferencias y no menores. ¿Qué comentario le surge particularmente para nuestra audiencia joven que tal vez ha visto solo por televisión, si es que, por televisión cercana, digo, las televisoras populares, lo que fue jugárselas en dictadura, como usted lo hizo en materia de derechos humanos, pero ahora en transición? Usted nunca ha dejado de trabajar por los derechos humanos. Por eso digo, ¿qué comentario le surge de trabajar por aquello en dictadura y luego ahora en transición, donde también se han violado derechos humanos básicos, ¿no?
Mira, yo te diría, lo fundamental para mí tiene los siguientes elementos. Uno, que es lo indispensable, lo fundamental de la memoria. Entonces, parte, ¿no?, de nuestra defensa de los derechos humanos es no perder, recuperar, vitalizar, tener presente, ¿no?, esa memoria. La memoria de los tiempos más duros, ¿no?, la memoria donde las violaciones son brutales y bestiales. Esa memoria que uno dice, no puede ser, no debe ser, no debiera ser, nunca más. Y están las huellas de eso. Está la ausencia de una justicia plena y la ausencia de la verdad, ¿no? Están, ¿no?, los detenidos desaparecidos. Es una memoria donde hay, ¿no?, restos de justicia no saldada y de verdades incompletas. Y eso hasta ahora. Y eso es parte de la defensa de los derechos humanos, la defensa de esa memoria y de esa restitución. Pero yo te diría, Vicky, y le diría a todos que nos están oyendo y en todas las regiones, porque, y a los jóvenes, como tú me dices, que estamos en tiempos de levantar los derechos humanos en todos los aspectos. Los derechos humanos se han enriquecido, se han abierto, y hoy día lo que se está discutiendo en la convención, ¿no?, tiene su raíz en los derechos, ¿no es cierto? Y los derechos sociales son derechos humanos. Y entonces para mí fue muy importante cuando fui parlamentaria, cuando fui diputada, por ejemplo, levantar todos los derechos, ¿no?, de quienes por ser diferentes estaban siendo discriminados, ¿no? Y están todos los derechos del área sexual, ¿no?, de las nuevas sexualidades, las nuevas identidades, toda la defensa de todos esos derechos, ¿no? Para mí fue muy importante haber trabajado, ¿no?, y que se hubiera logrado tener la ley del VIH-SIDA, por ejemplo, ¿no?
Usted como parlamentaria, que lo fue por dos periodos, trabajó por aquello.
Claro, trabajamos porque en ese momento la discriminación que se hacía, ¿no es cierto?, en una enfermedad que se consideraba la enfermedad de los gays, y con toda la, ¿no es cierto?, discriminación, que en ese tiempo era brutal, y que estaba representando, ¿no es cierto?, además una incongruencia total con lo que la salud pública decía y con el derecho a la salud y a disponer de los medicamentos que habían ido surgiendo. Entonces fue muy importante haber trabajado con las organizaciones. Y aquí yo, cuando hablaba antes del estar juntos, ¿no es cierto?, el sentirnos juntos, para mí fue muy importante en el Parlamento sentirme junta, parlamentaria y organizaciones. Y lo pude hacer, traté de hacerlo siempre, y lo hicimos con las mujeres, ¿no es cierto?, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que aún están, ¿no es cierto?, cursando todavía como problema, no bien resuelto. Pero lo pudimos hacer muy bien con las organizaciones, en fin, con quienes estaban levantando el derecho, ¿no es cierto?, al respeto a las diferencias y terminando con esa ley brutal que había, ¿no es cierto?, de declarar culpables a quienes tenían un compañero sexual del mismo sexo, ¿no es cierto? Entonces cambiamos la constitución, pero las leyes ahí en ese momento, y eso era un escándalo. Eso fue muy difícil en el Parlamento. Pero también levantamos entonces el derecho al tratamiento y el derecho al respeto, ¿no?, y a la no discriminación de quien era portador del VIH-SIDA. Y esa fue una ley que hicimos con las organizaciones. Y lo siento como una tremenda satisfacción, porque fue una ley colegislada, la hicimos juntos, la escribimos juntos, la redactamos juntos. Y yo ya sentí en la dictadura y lo sentí en el Parlamento que la política no puede estar separada, ¿no?, de la ciudadanía, del movimiento social y de sus organizaciones, respetándolas, siendo parte de ellas, trabajando con ellas mano a mano, ¿no? Pero una política que se desvincula, ¿no?, deja de ser una política que realmente se preocupe del colectivo, que se preocupe de lo que se llama, ¿no es cierto?, el bien social. Así que fue importante en el Parlamento abrirme también a estos nuevos derechos, seguir peleando por la memoria, seguir peleando por los detenidos desaparecidos, pero abrirme a eso. Y también abrirme a los derechos de otros sectores que están siempre olvidados y que son los niños, niñas y adolescentes. Y empecé a trabajar por eso, ¿no? Y eso se marcó como una línea después que dejé de ser parlamentaria, porque sentí que ahí estábamos siendo muy injustos, ¿no? Los estábamos ignorando en su existencia, en su realidad como individuos, como sujetos. Eran pasivos, eran nuestros, nosotros éramos dueños, los padres dueños de los hijos, ¿no? Los adultos por sobre, los niños y adolescentes, ¿no es cierto?, seres ignorantes que tienen que ser cuidados, ¿no es cierto?, y educados. Y entonces levantar estos derechos, ¿no?, que el gobierno lo firma, ¿no es cierto?, el Estado se suma a estas grandes visiones internacionales de los derechos de la infancia, hacer que eso se plasme en la realidad, ha sido, yo te diría, una línea que yo he continuado hasta ahora. Hasta ahora estoy trabajando en una población bastante pobre en Lo Espejo, y porque siento que es un camino largo, ¿no? Levantamos la ley de garantías, participé ahí como conocedora del tema y en la organización en que yo ahora también estoy, en favor de la infancia. Y creo que ha sido una línea, digamos, donde le doy amplitud y continuidad a los derechos humanos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Fanny Poyarolo. Nuestra invitada es médica psiquiatra, una de las fundadoras de la organización Mujeres por la Vida, creada en tiempos de dictadura. Fanny Poyarolo es defensora de los derechos humanos desde tiempos de la dictadura y hoy es candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos 2022. Es la sexta entrega de este premio, reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. ¿Y sabe dónde estoy? En la casa, ni más ni menos, con un tecito. El gatito ya dejó de pasar, lo que me viene muy bien. Soy un poquito alérgica a los gatos, así que yo aquí feliz de estar en su casa. Fanny, el nombre de Fanny Poyarolo es un nombre muy grande para el movimiento Mujeres, entonces me entré toda tímida, pero aquí ya estoy feliz con el micrófono. Fanny, hoy que la entrevisto, ha muerto Francisca Sandoval, baleada por criminales del barrio Meix en presencia de carabineros, que no hizo nada, absolutamente nada. Los criminales están ahí con toda la libertad de hacer lo que quieran. Francisca era periodista, reportera joven de Señal 3 de la Victoria. Qué duro, Fanny, continuar con violaciones a los derechos humanos y en la más absoluta impunidad, porque ese es el tema, la lista de asuntos que están quedando en la impunidad es cada vez más grande. No sé cómo lo ve, estamos de duelo en el periodismo comunitario, en fin, es muy desgarrador lo que ha ocurrido hoy día, es brutal en realidad, pero bueno, ¿cómo lo ve usted, Fanny?
No, es dramático, ¿no? Es algo que uno no está en la cabeza de uno, que una reportera, una mujer joven que está ahí recogiendo una realidad, ¿no es cierto?, para difundirla, para que realmente seamos una sociedad, o sea, está cumpliendo una tarea extraordinariamente importante. Y entonces, ¿qué nos aparece ahí? Nos aparece realmente un problema nacional gravísimo, gravísimo, porque además quienes tienen un grado de poder que sabemos que lo han utilizado de una manera terrible, en que han, ¿no es cierto?, hecho perder la vista, los ojos, ¿no es cierto?, en el 18 de octubre así ocurrió, y así se violaron los derechos humanos de esta manera tan brutal. Ahora, ¿no es cierto?, en una situación de normalidad, en que están, ¿no es cierto?, transcurriendo una marcha el primero de mayo, los trabajadores, una situación absolutamente normal. La periodista va, ¿no es cierto?, a informar sobre esa marcha. Y ocurre este hecho brutal. Hay ahí una barbarie, ¿no?, instalada entre las mafias del narcotráfico, con estos otros delincuentes ligados al problema normal de tantos de venta, ¿no es cierto? Y es donde están las fuerzas policiales para resguardar justamente que no ocurra daño, que no haya daño, ¿no?, que eso transcurra en la normalidad. Esto que llamamos la paz social está alterada de una manera gravísima, ¿no? Y que nuestros carabineros hayan jugado un papel de responsabilidad en esta muerte. Ellos son corresponsables. Las imágenes que todos hemos podido, ¿no es cierto?, recoger con esta capacidad que hoy día hay, ¿no es cierto?, de recoger la realidad, ¿no? Hemos visto, son corresponsables, ellos no hicieron nada, dejaban disparar, y algunos de ellos aparecían como muy en relación con estos personajes. Entonces la verdad es que eso exige, oye, una aclaración absoluta, y nos pone de nuevo muy firme frente a un trabajo que tiene que hacer este gobierno, pero con el apoyo, ¿no? Con la voluntad, ¿no? De todos, de todo y de todo, y sobre todo de las fuerzas políticas y las fuerzas judiciales y de todas las fuerzas, que en verdad esto tenemos que irlo desarmando. La violencia no puede ser naturalizada. Carabineros no pueden seguir jugando estos papeles, ¿no? Esto tienen que ser medidas, y entiendo, ¿no? El nuevo gobierno, ¿no? Uno confía porque siente que hay esa voluntad, siente que hay ese diagnóstico de que esto, claro, esto no puede seguir. Entonces tenemos realmente que estar todos en eso, y yo estoy convencida que aquí la labor tiene que ser muy completa, tiene que ser integral, tiene que ser sistémica. Aquí tenemos que hacer prevención para que los niños no lleguen a los 10 o 12 años, ¿no es cierto?, a ser captados en las poblaciones por los narcotraficantes, dejen la escuela y terminen por participar en estas cosas. Tenemos que asegurar, ¿no es cierto?, que en el Parlamento se apoya el que el banco abra los depósitos de todo y podamos realmente reconocer dónde hay ahí, ¿no?, elementos, ¿no?, huellas para seguir. Aquí se necesita una inteligencia, se necesita, por lo tanto, y yo siento que el gobierno está en eso, está en esta visión mucho más integral. Se la tenemos que pedir, se la tenemos que exigir, esto tiene que cambiar. Y hoy día, sí, hoy día realmente sentir el dolor de haber perdido a una mujer joven, hermosa, que estaba trabajando, una periodista, y el enojo profundo, ¿no?, por algo que no tenía que pasar.
Ay, Fanny, se nos ha pasado el tiempo, casi que le iba a pedir otro tecito, pero ya no alcanzamos. Usted lleva muchos años, pero muchos años, en la defensa de los derechos humanos, un concepto que también va cambiando. Hablar de derechos humanos no es hablar del pasado, es una mirada, una cultura que se va aireando cada vez más. Partimos la conversación, Fanny, hablando de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, de presos políticos, de desaparecidas, de ejecutados, en fin. Y lentamente usted me empieza a hablar de el VIH, los derechos sexuales y reproductivos, la infancia, la adolescencia. Es muy notable cómo se le nota a usted su recorrido en materia de derechos humanos, porque claro, va cambiando el foco sin abandonar los focos anteriores. Mucha gente le ha solicitado ser candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos 2022. Como hemos dicho, se trata de la sexta entrega de este premio, reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Se me fue el tiempo, pero ¿cómo voy a ir de aquí sin preguntarle? ¿Qué le pasaba a usted con esto de estar de candidata? No porque usted llamó a gente para que le armaran la campaña, sino al revés. La han llamado y le han pedido por todas las vías que acepte ser candidata, y finalmente aceptó. ¿Qué le ha pasado a usted con esto?
Ay, me he sentido querida, y he sentido entonces que me he sentido muy regalada, me siento que ya he sido premiada, porque en verdad, cuando me lo plantearon, yo lo sentí una sorpresa, porque todo lo que hacemos, ¿no es cierto, Vicky?, es natural. Con los derechos humanos pasa eso, ¿eh? Nos mueve algo que surge naturalmente, porque tiene que ser así. Porque es lo que la vida, ¿no es cierto?, pide, ¿no? Vida. Y la vida siempre no es para uno nomás, es con el otro. La vida también es necesariamente con el otro. Entonces para mí era natural, ¿no?, estaba mezclada con una alegría de que me sintieran, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no?, cercana a un premio, pero una sorpresa. Y al final este regalo, ¿no?, de haber recibido ya el premio, haberlo recibido. En verdad, me siento, a ver, yo diría, es un regalo, como los regalos a uno la no solo la alegran, la reafirman, ¿no? La hacen que sentir con fuerza esto que ha sido como una constante en mi vida, una sensación de que Uno no es uno, uno es también los demás. Uno es parte, está inserta en los demás. Y que eso es como el hálito de estar en este mundo y de poder responderse la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y también en los términos, en las etapas finales, es decir, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿Para qué estuve? ¿Ah? Y sentir entonces que ustedes me ayudan, quienes no me están regalando con este compartir, digamos, este participar en esto, me están regalando esa respuesta.
Muchas gracias a Fanny Boyarolo, se nos fue el tiempo y usted no se olvide de continuar aquí.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.